Gracia y paz, bienvenidos todos. Estamos escuchando el Evangelio de Lucas. Es la palabra inspirada del Señor. Y damos gracias a Dios porque su bondad es tan grande al darnos su palabra, que es luz para nuestras pies. Nos ilumina y nos da de su sabiduría. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. La buena voluntad para con los hombres es que Dios envió a su Hijo amado. Él descendió del cielo por su buena voluntad, porque ama, porque ama. Él entregó a sí mismo para purificar a sí mismo una iglesia preciosa. Y dice la palabra de Dios: vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Es Dios quien se humilló a sí mismo, siendo Dios, tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Al pensar la gran maravilla que dice las Escrituras, la maravilla que está manifestado en Isaías, capítulo 9, y el versículo 6, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Veamos la diferencia entre los dos. Un niño nos es nacido. ¿Por qué? Porque cuando Dios vino al mundo y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres, Él vino como niño y por primera vez Él nació. Está hablando de la humanidad de Cristo. Cristo es verdadero hombre. Y Él vino al mundo, pero Él nació como bebé. Cuando estudiamos Lucas, vemos que ella fue concebida por el Espíritu Santo, pero tuvo un embarazo normal, la de un hombre, 9 meses. Creció como todos los hombres. Y qué maravilla que dice: un niño nos es nacido. Él por primera vez nació como hombre siendo niño. Pero que dice: un hijo nos es dado. ¿Y por qué dado? Porque Dios, el Señor Jesús, es el Hijo de Dios y no nació por primera vez como Hijo de Dios. Siempre ha sido el Hijo. Él es el eterno Hijo de Dios. Por su naturaleza divina, siempre ha sido el Hijo. Y nunca hubo ni un momento cuando no fuera el Hijo. Eternamente el Hijo de Dios. Y Él no nace como Hijo. Como Hijo es dado, porque siempre ha sido. Él es el eterno Hijo de Dios. ¿Qué más dice Isaías 9:6? Primeramente nos habla de su humanidad. Después nos habla de su deidad. Un hijo nos es dado. Él es el Hijo de Dios, siendo Dios mismo. Después hablar de su humanidad y después hablar de su deidad, dice así: y el principado sobre su hombro. No solamente es verdadero hombre, no solamente es verdadero Dios, sino que Él es el Rey prometido. Y el principado es sobre su hombro. Él es el Rey soberano. Él es el Rey de los siglos. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey de Israel. Pero la pregunta es esto. La Escritura es clara que Él es el Rey y todos tendrán que doblar su rodilla. Pero la pregunta es, ¿estás sometido al Rey? Si no, todos tendrán que doblar su rodilla, tarde o temprano. Dice así, que no solamente es verdadero hombre, no solamente es verdadero Dios, sino también es el Rey. Y dice, y llamará su nombre admirable. Ahí en el libro de Jueces, capítulo 13, el padre de Sansón y su esposa, él se llama Manoah, y él quiso preguntar su nombre, y dice, ¿y cuál es su nombre? Y dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, siendo que es admirable? Admirable es el nombre de Cristo, es el nombre de Dios, porque es tan asombroso, tan admirable. Es uno de los nombres tan hermosos de Dios. Él es quien merece toda adoración. No solamente Cristo es admirable, sino también es el consejero. En el Nuevo Testamento la palabra traducido ahí en consejero es la palabra paracletos, que a veces es una referencia al Espíritu Santo, el Consolador. Pero Cristo dijo, yo enviaré otro Consolador, otro Consejero. Eso quiere decir que Cristo también es el Consejero. Por eso dice 1 Juan capítulo 2, 1, que si alguno hubiera pecado, hablando de un hijo de Dios, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Otra vez la palabra paracletos. Él es, Cristo es el consejero. Él es el abogado. Él es quien ayuda. También Cristo es el Dios fuerte. Y qué engaño acerca de las sectas, aquellos que rechazan la edad de Cristo y dicen que Cristo no es Dios. ¿Por qué? ¡Qué engaño! Porque en Isaías 43, Jehová dice, no hay otro Dios, no hay Dios fuerte sino yo. Jehová es el Dios fuerte, porque a veces los ruselitas dicen, es que Cristo es el Dios fuerte, pero Jehová es el Dios todopoderoso. ¡Qué engaño, qué falsedad! No estudiando claramente lo que dice en Isaías. Es Jehová quien dice, yo soy el Dios verdadero. No hay fuerte sino yo. Cristo es el Dios fuerte. Él es verdadero Dios, y Él es el omnipotente. No solamente es verdadero Dios, no solamente es verdadero hombre, no solamente es el Rey de Reyes, sino Él es el admirable, Él es el consejero, el paracletos, y Él es el Dios fuerte. Él es el Padre eterno. Nosotros no somos sabialenistas, modalistas, otra secta que dice que nada más creen en un solo Dios y en una sola persona. No. La palabra de Dios enseña en un solo Dios, en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los sabialenistas y los modalistas, por ejemplo, la luz del mundo, el buen pastor, la denominación buen pastor, y otras sectas como cristodelfianos, otros enseñan que Cristo no es Dios. Y casi siempre se da cuenta quiénes son ellos. ¿Por qué? Porque aquellos son los que bautizan solamente en el nombre de Jesús. Esos son los modalistas. Rechazan la Trinidad y dicen que no es bíblico. Pero las Sagradas Escrituras enseñan claramente la Santísima Trinidad. La palabra en sí no, pero en todas sus hojas enseña la Deidad del Padre, la Deidad del Hijo y del Espíritu Santo también. Y que son tres personas distintas. Entonces Cristo no es el Padre, pero sí es el Padre de la eternidad, que significa que Él es el Eterno. Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre. Él es el Rey. Él es, como dice aquí, el Admirable, el Paracletos, el Consejero. Él es el Omnipotente. ¿Pero qué más? Él es eterno. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es el Dios eterno. Debemos maravillar que el Dios, desde la eternidad a eternidad, siendo omnipotente, siendo el Rey soberano, el Rey de los siglos, Él fue quien nació en el pesebre, donde comen los animales. Él es el niño que nació. Por eso los magos, cuando llegaron, preguntaron, ¿dónde está el Rey que ha nacido? Reconocieron su grandeza. Y por último dice que Él es el Príncipe de Paz. El Príncipe de Paz, porque Él es el Señor Jesús. El Señor Jesús, quien hizo la paz. Él es la paz en su persona. Y Él hizo la paz. Y solamente por fe en Él podemos ser justificados. Dice la palabra de Dios así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es el Señor Jesús. Al creer en Él, podemos tener paz entre nosotros y Dios. Reconciliados, Él es la paz. Él es el Admirable, el Consejero, el Dios Fuerte, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. Él es el niño que ha nacido. Y son los pastores quienes llegaron. Y al verlos, dice, veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y José y al niño acostado en el pesebre, en el lugar donde comen los animales. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Entonces, al hablar los pastores, María se quedó pensativa. Dice su palabra, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que había oído y visto, como se les había dicho. Los pastores llegaron y vieron al Príncipe Pastor, al buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y ellos lo vieron en forma de un niño. ¡Qué maravilla de la encarnación! la forma que Dios se humilló para venir al mundo para salvarnos. Dice el versículo 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Entonces está cumpliendo lo que Dios dijo por medio del ángel, que su nombre será Jesús. Es el nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre que significa Jehová salva. Él es el Señor quien salva. Él es el Salvador. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿por qué? Porque María tenía que ser purificada. María tenía que ser purificada porque ahí en Levítico, capítulo 12, habla acerca del tiempo después de dar luz a un niño por 33 días. 33 días ella estaba inmunda ceremonialmente y tenía que ser purificada por medio de los sacrificios. Y dice así, después de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Por qué lo presentaban al Señor? Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Éxodo 13. ¿Por qué santo al Señor? Porque el primogénito era apartado para Dios, pertenecía a Dios, y los papás tenían que dar a sus hijos para el servicio del Señor al primogénito. Y los que querían quedar con sus hijos tenían que dar un dinero redimiéndolo para que pueda quedar en casa. También se siguió que los levitas tomaron su lugar. El lugar del primogénito Dios tomó para sí a los levitas para el servicio del Señor. Pero ¿saben qué privilegio tan grande tenemos nosotros? Aquí hay dos aplicaciones que podemos pensar en este momento. Primeramente, los hijos que Dios nos da. No solamente el primogénito, pero todos. Todos son para el Señor. No es solamente el diezmo que Dios se preocupa de nuestras vidas. Es todo nuestro dinero que pertenece al Señor. Igual no es el primer hijo que le interesa al Señor. Son todos nuestros hijos que tenemos que entregar al Señor por su honra, para su ministerio, que pueden conocerle, que pueden amarlo, que pueden servirlo. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, los que redimieron a sus hijos tenían que dar los sacrificios, como dice el versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Esto es lo que ellos dieron. Ahora, los sacrificios que estaban escritos ahí en la ley, había uno para los que tenían dinero. Había otro sacrificio para los que estaban económicamente, pues, más o menos. Pero los que daban los dos palominos, los que daban un par de tórtolas, estos eran los pobres. Y esto nos enseña de nuevo la maravilla y el asombro del nacimiento del Señor Jesús, que siendo Dios no nació ahí en el palacio ahí con Herodes, sino que nació en Jerusalén, un lugar de desprecio, un lugar de pobreza, y nació con dos padres que sí amaron al Señor, pero de pobreza. Y este es el sacrificio que ellos dieron. Y dice aquí, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Él estaba esperando la consolación de Israel. Esto nos habla acerca del Mesías, el que iba a venir para consolar, para hacer la obra. Y en el versículo 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La palabra ungido en español es en griego Cristo. En hebreo es Mesías. Y aquí cuando dice que Él no iba a morir hasta la venida, y Él con sus propios ojos iba a ver al Mesías, el Cristo. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, cuando Él lo tomó en sus brazos, reconoció que Él tenía al Cristo en sus manos, Dios manifestado en carne, la esperanza de Israel y de todo el mundo. Y Él dijo esto profetizando por el Espíritu Santo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¡Qué hermoso es esto! ¡Qué hermoso! Porque aquí indica algo muy importante, que el ungido, el Mesías, el Cristo, que su obra al venir es para hacer, como dice en el versículo 30, mis ojos han visto tu salvación. El Cristo vino para salvar, pero no salvar de Roma, no salvar de pobreza, no salvar de problemas, sino salvarnos del pecado, de la muerte, del infierno, de nosotros mismos. Eso es, Cristo vino a salvar. ¿Pero a quién vino a salvar? Él no nada más vino para israelitas, porque dice el versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. No nada más Israel, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Él vino para salvar. Él vino a derramar su sangre por israelitas y gentiles. Esta es una maravilla, que el verdadero pueblo de Dios es de los creyentes de entre los gentiles y de Israel. Y otra vez, igual cuando llegaron los pastores en el versículo 19, que María guardaba todas estas cosas y lo meditaba en su corazón. De nuevo aquí en el versículo 33, José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Se quedaban pensando y meditando. ¿Qué es esto? Es que todavía no entendían. No era tan claro que este es Dios manifestado en carne, el Salvador. Versículo 34, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María. Primero habló acerca de Cristo y ahora a María le va a decir algo que le va a sorprender. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. ¿Qué significa? Que cuando Él llega y crece y se manifiesta en su ministerio público en Israel, no iba a ser recibido. Lo van a rechazar, lo van a despreciar. Así como cuando le dijeron: este lo conocemos, es el hijo de José, no será el hijo de José el carpintero. Lo rechazaron, no le creyeron. Y por eso se escuchó: crucifícale, crucifícale, porque no creyeron en él. Entonces dice: este está puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel. Muchos israelitas lo iban a rechazar. Pero el versículo 35 es todavía más interesante, porque no solamente le habla acerca del pueblo, como iba, qué iba a pensar el pueblo de Israel cuando Jesús se declara a sí mismo el Mesías, sino qué iba a pasar a María. Versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y aquí habla acerca de la reacción de María al ver a su hijo rechazado, despreciado. Y primeramente ella iba a tener esa amarga experiencia de ver a su hijo crucificado, de ver al Señor Jesús sufrir y reconocer que es mucho más que su hijo, es el Hijo de Dios. Es más que un hijo humano, es el Hijo de Dios divino. Y Él vino para dar su vida en rescate, para salvar. Y esto es lo que iba a ser la espada que iba a traspasar su misma alma. Dice en el versículo 36 que en ese tiempo también llegó Ana. Estaba también ahí Ana, y profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Estaba casada 7 años y era viuda hacia 84 años. Ya es una mujer de tercera edad, ya es de edad avanzada. Pero mira lo que dice acerca de ella, aparte de que era viuda. Muchos piensan que sin estar casado, sin tener a su marido, no hay felicidad. Pero Ana, siendo tan joven, nada más estaba casada 7 años, tan joven, cuando tuvo la oportunidad de buscar otro esposo y vivir su vida, no lo hizo. Sino que dice aquí que sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones, eso era su ministerio. Ella se dedicó su vida al Señor. ¡Qué hermosa mujer! Pero no solamente servía al Señor, sino servía al pueblo. Oraba por ellos, ayunaba por ellos. Y dice aquí en el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella también testificó, igual como vemos con Simeón. acerca de Jesús, el Cristo que vino para dar su vida, para redimir, para pagar el precio con su sangre preciosa. Él derramó su sangre y murió. En la sangre está la vida. Y Él vertió su vida. La dio a nuestro lugar, el justo por los injustos. Él derramó su sangre para pagar ese precio, para que Dios Padre pueda estar satisfecho, satisfecho con el pago de Cristo en nuestro lugar, por nuestros pecados, para sacarnos de la esclavitud. Muchos en Israel rechazaron a Cristo, pero la pregunta es esto: ¿qué dice usted del Salvador? ¿Es usted dice lo que dicen los profetas? ¿Que Él es verdadero hombre, verdadero Dios, el Rey soberano? ¿Que Él es el admirable? ¿Eso es lo que usted? ¿Que Él es el consejero divino? ¿Que Él es el Dios fuerte, omnipotente? ¿Usted cree de todo su corazón que el Señor Jesús es Dios manifestado en carne? ¿Que Él vino? ¿Que Él es el Dios eterno? Y por fin, conforme a Isaías 9:6, que Él es el príncipe de paz. Y que no hay paz para con Dios si usted no cree en el Señor Jesús. Arrepiéntate, dice la palabra de Dios, y cree en el Evangelio. Dios le llama. Que el Señor les bendiga. Gracia y paz.